Bueno, muchísimas gracias, Alicia. ¿Cómo está el Paraguay estos días antes de las elecciones?
Y realmente se está viviendo, digamos, estamos ya a 3 días prácticamente de lo que es esta elección general, que bien describía, digamos, convoca a elegir 6 diferentes cargos, son elecciones generales. En el caso, digamos, serían no tanto autoridades locales, o sea, el presidente, vicepresidente, ¿verdad? El parlamento, con los senadores y diputados, el Parla Sur, ¿verdad? Luego las gobernaciones y las juntas departamentales. Son las etapas, no en los gobiernos locales, los gobiernos departamentales están en pugna en esta elección del domingo. Y se vive un clima, digamos, bastante crispado, el rojo vivo, como solemos decir a veces en estos días previos, por toda esta guerra de encuestas ya tradicional en nuestros países últimamente, en donde las encuestas están hechas a medida, en muchos casos, de quienes pagan esas encuestas y van generando una sensación de ventaja, por lo general, del sector que está en el poder, ¿verdad? Que es lo que está pasando en Paraguay, por un lado, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado también se avisora encuestas que van dando márgenes de, digamos, más realistas, digamos, de la intención de voto que hay para el domingo. Pero la verdad es que hay una gran convocatoria para que realmente la ciudadanía se acerque a votar este domingo, porque en verdad que Paraguay como sociedad necesita estamos en un momento, en una coyuntura estratégica importante, en donde el país necesita retomar de alguna u otra manera una visión más global, más inclusiva de tal. Entonces es un momento clave para la sociedad paraguaya lo que se pretende, digamos, este domingo.
Alicia, hay 10 fórmulas presidenciales, si no me equivoco, para este domingo. Podríamos mencionarlas todas y la verdad que se nos hace muy extenso por el tiempo, pero ¿cuáles son las que están mejor posicionadas frente a la opinión pública en el Paraguay, de acuerdo a tu mirada?
Y básicamente para hacer así bien y para poder ilustrar a la audiencia, hay 2 propuestas que son las que están efectivamente, digamos, figuran y están más fuertes en materia de la disputa para el domingo. Ajá. Que tiene que ver con la propuesta que tiene el Partido Colorado, ¿verdad? Ajá. Por una parte, y por otro lado, una gran alianza opositora, la Alianza Ganar, que es una alianza del Partido Liberal con todos los sectores, con todos los partidos y movimientos que conforman el Frente Guazú. Claro. Y otros partidos más progresista aquí de Paraguay. Entonces son los dos, o sea, el Partido Colorado y Alianza, por otra parte, son, digamos, como las dos propuestas que están en este momento en la intención de voto. De hecho, el reciente debate, el primero y el último debate que se hizo el pasado domingo, solamente fue entre los dos candidatos, que en este caso es el Partido Colorado, Mario Aldo Benítez, y por el Partido Liberal, Efraín Alegre, ¿verdad? Y ese es el punto que en este momento se discute en Paraguay. O sea, por una parte tenemos al Partido Colorado, que trae una propuesta, me gustaría resaltarle a la audiencia, y que Mario Aldo Benítez es miembro de uno de los hombres fuertes del extremismo en Paraguay. Con todo lo que inclusive se llama igual, ¿verdad? Lo que representa eso para nuestra sociedad.
Hombre fuerte y además el líder de lo que sería la interna del Partido Colorado, el sector opuesto al presidente Carles, ¿verdad?
En la interna era, digamos, el no oficialista.
Claro.
Pero obviamente, un día posterior a finalizar la interna, el año pasado, el 17 de diciembre, se unió a Carter y es hoy, digamos, el candidato apoyado por el presidente Carter. Entonces, de alguna otra manera, no solamente tiene, digamos, detrás de él todo lo que representa un periodo que este país quisiera olvidar, sino que además también representa mucho de lo que hoy el país padece, ¿verdad? Uh-huh. Hay una gran sombra, por llamarlo de alguna manera, detrás de todo esto.
Bueno,
es una elección que por otro lado, ¿verdad? También no hay, o sea, el Partido Liberal, que es la otra fuerza opositora, ha logrado, digamos, articular a todos los otros sectores con el Frente de Iguazú. Creo que realmente en Paraguay todavía el voto es tradicional, pero se deben dar sorpresas como se dieron en el 2008.
Uh-huh. Bueno, Mario Abdo Benítez lleva el mismo nombre de quien era, un poco se decía, el poder en las sombras. Mario Abdo Benítez, en época de Alfredo Stroessner, en los últimos años de Alfredo Stroessner, ¿cuál es el vínculo? ¿Son padre e hijo?
Es el nieto.
El nieto, ah, claro, el nieto. Y la otra pregunta que quería hacerte, cuando hablas de alianza del Partido Liberal con el Frente Iguazú, fundamentalmente, que es la principal alternativa de oposición, podemos decir, ¿estamos hablando del Partido Liberal Radical Auténtico todavía?
Estamos hablando del mismo partido, o sea, de los mismos partidos que hicieron en su momento la alianza en el 2008 que llevó el poder a Fernando Lugo.
Hoy
nuevamente...
Uh-huh. Ese es un punto para tratar de entender a Alicia, ¿no? Porque Fernando Lugo fue traicionado por su vicepresidente, que era justamente del Partido Liberal Radical Auténtico. Eso generó una situación de mucha, de mucho resentimiento entre ambas fuerzas políticas, o por lo pronto en sus militantes. ¿Cómo es que vuelven a encontrarse en este espacio? ¿Cuáles han sido las condiciones que se dieron para que se pueda sortear aquel momento del derrocamiento de Lugo?
Y, o sea, a palabras del propio Fernando Lugo, hace unos meses, cuando se concretaba esta gran alianza, es decir, más allá de los errores del pasado, acá había que mirar el futuro, ¿verdad? Uh-huh. El futuro y poner al país en primer lugar. Entonces, esa idea de que más allá de los errores cometidos con el golpe parlamentario en su momento, que llevó a la destitución de Fernando Lugo, hoy la consigna, digamos, del movimiento progresista y aliancista del Paraguay es, digamos, volver a la senda de un gobierno que efectivamente tenga políticas inclusivas y piensa en la gente.
Uh-huh.
Entonces, a partir de ahí es que se vuelve a dar esta posibilidad de una alianza para retomar, digamos, el gobierno ahora en agosto del 2018.
Uh-huh.
Esto por un lado. Y por otro lado, antes de que se escape, porque me consultaba un poco la situación, también me gustaría hacer referencia de que esta votación probablemente va a ser también trascendental, en el sentido de que quizás, según lo digamos también las encuestas, haya una reconfiguración en la composición del Parlamento paraguayo, sobre todo en el Senado, ¿verdad?
Ajá.
Una reconfiguración en donde va a haber más integración de fuerzas progresistas. Uh-huh. Y de eso, de alguna u otra manera, también para nuestro país, que tiene, digamos, cierto, los procesos quizás con otros tiempos, digamos, con respecto a los países de la región, como en el caso de Argentina, Brasil, Bolivia y muchos otros aquí en América Latina,
uh-huh,
puede llegar a ser trascendental para que efectivamente, ¿verdad?, la discusión sobre muchos temas que están, digamos, están en la agenda política y pública de esta sociedad paraguaya, puedan ser puestos. O sea, el hecho de que pueda cambiar la configuración parlamentaria,
uh-huh,
y pueda haber un avance y un reacomodo de las fuerzas políticas,
uh-huh,
dentro del Parlamento también va a ser una nota interesante, esperemos, el domingo. O sea, por lo menos es lo que, mirando así a grandes rasgos, se puede dar, digamos, como una posibilidad.
Uh-huh.
Y la nota negativa también de este proceso es que el movimiento y la participación, sobre todo, de las mujeres en este parlamento, en estas juntas, en lugares en que vamos a elegir los paraguayos y las paraguayas del domingo, va a ser va a estar estancada la elección de mujeres, o sea, las mujeres electas vamos a estancar en materia de participación o probablemente haya un retroceso. Así que ese es otro elemento que el domingo vamos a dilucidar realmente.
Volviendo al tema, lo que hablabas de las expectativas de un avance, por lo menos en el área parlamentaria, de los sectores progresistas, creo que podemos llamarlo. ¿Cuál es en particular la situación del expresidente Lugo? Él es senador actualmente, tiene que renovar la banca. ¿Cuál es su situación?
Lugo es cabeza de lista, de la lista 40, que es el Frente Guazú. Él tiene, digamos, es prácticamente asegurado, porque es justamente esta fuerza política la que tiene una perspectiva importante, interesante, que se va a determinar con el voto el domingo, pero que va a ser, digamos, una fuerza política que va a tener otra presencia en el Parlamento, pues, específicamente en el Senado paraguayo.
Cabeza de lista por eso, para el Senado de la Nación.
Sí.
Ajá, perfecto. Bueno, y volviendo a esto último que nos señalabas, hablabas incluso de algún tipo de retroceso en la participación de la mujer paraguaya en todo este proceso eleccionario. ¿Podés atribuirlo a alguna razón? Y en todo caso, aquí por ejemplo en la Argentina, bueno, a partir de la sanción de una ley hace varios años que se otorgó en principio un tercio de la participación en las listas electorales, bueno, se fue avanzando progresivamente hasta alcanzar hoy el 50% de participación femenina. En Paraguay se está dando un proceso a la inversa, nos decías. ¿A qué lo atribuís?
Ahí yo quiero compartir lo siguiente. O sea, en Paraguay también hay una ley de cuotas que está vigente hace más de 20 años. Que establece, digamos, una participación del 20%.
¿De cuánto, perdón?
Como mínimo.
¿De cuánto?
Un 20%.
20%.
Un 20% que se puso como piso, que resultó ser un techo. Y se permitió que a lo largo de estos más de 20 años que se implementó la cuota haya un crecimiento de entre elección y elección del 2,5%. Nosotros decimos, si vamos a esperar que en Paraguay exista paridad, pasarán 80 años para que lleguemos al 50% a este ritmo de crecimiento. Y ahora, según las elecciones municipales del 2015 y con esta perspectiva para el 2018, un crecimiento antes y actualmente un estancamiento de la participación. Pero aquí también nosotros estamos discutiendo hace dos años una propuesta de ley de paridad que ya tiene media sanción del Senado, que tenía que haber sido tratada en la Cámara de Diputados hace 15 días, una ley que plantea el 50 y 50% de la participación entre hombres y mujeres en los diferentes espacios, y esa ley tenía que haber sido tratada hace 15 días en la Cámara de Diputados, y el Partido Colorado precisamente es quien impide el tratamiento y posterga para después del 22 de abril, porque consideraba que el tratamiento de la ley de paridad sería un oportunismo electoral de las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, o sea, lamentablemente este sistema de privilegios que tenemos en la sociedad paraguaya, cuando se trata, digamos, en materia de mucho orden, que va más y muy fuertemente arraigado en materia de la participación política de la mujer, es una materia pendiente que esperamos que se pueda efectivamente, o con lo que resta del tiempo, con este parlamento actual o con el que venga, cambiar, para que efectivamente haya una democracia sustantiva para las mujeres, y no solamente formal.
Claro. Yendo a de alguna manera a otra área, aunque todo termina siendo política, pero ¿cuáles son los desafíos económicos que afrontará el próximo gobierno, cualquiera sea su signo? La mirada desde la Argentina sigue, y particularmente aquí desde Posadas, Río de por medio, sigue siendo la de una economía con con fuerte informalidad, digamos, con serios problemas de concentración de riqueza, como los tenemos aquí en nuestro propio país, por supuesto. A tu criterio, ¿cuáles son los principales desafíos? Y en todo caso, si hay un crecimiento de los sectores progresistas, por lo menos en la representación del Poder Legislativo, ¿hacia dónde debería apuntar esa nueva presencia representativa de sectores más postergados, ¿no?
Y efectivamente creo que una cuestión sustancial es la política económica, una política económica que priorice, digamos, políticas públicas que puedan contribuir a sacar de la extrema pobreza y de la pobreza a los demás de 1.400.000 trabajadores que están dentro de esta franja, ¿verdad? Sí. Esa es sin duda una acción inmediata que necesariamente tiene que ir acompañada con, y ustedes lo saben muy bien, con una política, pero totalmente con el enfoque de derecho de la salud. O sea, claro. En Paraguay yo creo que uno de los temas sensibles es el tema de la salud. La gente tiene que hace una migración forzada por el tema de búsqueda de su derecho a la salud. Lo sabemos bien las ciudades de frontera, y eso pasa a lo largo y ancho de todo el Paraguay. Eso tendría que ser como otra estrategia. Después, obviamente hay una deuda pendiente con el campesinado paraguayo que tiene que ver con una reforma agraria integral de verdad, porque es un país profundamente agrarista, en donde hay una descontaminación, o sea, se va explicando a los campesinos del campo, y si no se hace una política de agricultura familiar sostenible, que realmente con recursos, eso no va a poder ser, o sea, no se va a detener. Entonces, otro aspecto importante es el tema de la soberanía energética, hay una serie de elementos que son así como estratégicos y claves para poder hablar de un enfoque realmente transformador.
Claro, dos cosas a propósito de las que mencionaste. El año pasado el centro de Asunción fue escenario de un prolongado campamento de campesinos, ¿no?, provenientes del Paraguay profundo, se puede decir, precisamente en reclamo de medidas que los auxiliaran ante deudas bancarias, sobre todo por créditos contraídos, etcétera, que los tenían allí al borde del éxodo forzado, ¿no? Es un poco lo que reflejó el año pasado esta situación que nos contás, creo, ¿no? Y en relación con la autonomía energética, claro, Paraguay sigue siendo socia con Brasil y con la Argentina en Itaipú y Yacyretados, enormes emprendimientos hidroeléctricos. Paraguay sigue vendiendo la energía, esa mitad que le correspondería de la energía a sus socios del otro lado de la frontera. ¿Es así todavía esto? ¿Hola?
Hola.
Nos hemos
perdido. Hola, sí, se va la señal aparentemente. Hasta donde escuché, sí. Hasta donde escuché lo que quería compartir en ese sentido es que sí, que, o sea, Paraguay no solamente tiene, vende esa energía, sino que el consumo de la energía para es altísimo, tiene un costo muy elevado. Esa es una de las principales demandas que la sociedad tiene, ¿verdad? También Paraguay vende esa energía, acá el costo de la energía es muy elevado. Entonces, también por ahí, digamos, viene otro de los puntos de los desafíos, además, obviamente, de, así como se hizo en su momento, en la administración Lugo, que es renegociar los términos tratados en el caso de Yacyretá, que es un tema pendiente con la gente.
Alicia, para no robarte más tiempo, una consulta. ¿Los paraguayos en el exterior votan? ¿Pueden votar?
Sí, votan. Sí, votan. Desde el referéndum de hace unos años, los paraguayos votan en los países en donde están habilitados. Y o sea que con el exterior en general, hacemos inclusive circular lugares de votación de Argentina, de España, de Estados Unidos, diferentes países donde hay colectividades para ver un gran caso de Buenos Aires, por ejemplo, en Chile.
Claro. Bueno, vamos a estar atentos entonces a este proceso, a este domingo de elecciones en el Paraguay. Entendemos que es nuevamente un hecho fundamental para Latinoamérica, no solamente para el Paraguay, el momento en que se decide nuevamente un gobierno en uno de los países hermanos, Alicia. Así que en cualquier momento estamos en contacto para que nos cuentes en cómo ha sido este proceso y finalmente cuál es el resultado, si el resultado en definitiva que vaya a surgir del domingo, qué expectativas vaya a generar en la población del Paraguay. Por hoy te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?